Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El sello francés Naïf va a sacar al mercado a finales del mes de mayo un nuevo álbum que el tenor chileno Emiliano González Toro ha grabado con su ensemble I Gemelli, con las vísperas de una compositora italiana del siglo XVII poco conocida que se llamaba Chiara Margarita Cozzolani. Todo esto antes de que se introduzca en el papel de Orfeo de la ópera de Monteverdi, que va a representarse en el Teatro de los Campos Elíseos de París el próximo 28 de mayo.
Del ghiotto trionfar della tua gola.
Y precisamente para hablarnos de esta ópera y de su nuevo disco, Emiliano González Toro ha sido tan amable de venir a nuestros estudios una vez más, por cierto. Bienvenido, Emiliano.
Gracias, Jordi. Gracias por la invitación.
Es un placer tenerte de nuevo aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la ciudad suiza de Ginebra,
¿sí?
Hijo de una familia chilena, que por cierto, te lleva a la música, ¿no?
Claro.
¿Eran cantantes tus padres?
Como casi todos los latinos, ¿no es cierto? Me parece que toda la gente latina canta, que sea en Italia, en España, en la América Latina, que se me parece que es algo como cultural. Me parece que es muy importante. Y mi familia, mi papá y mi mamá cantaban cuando eran jovencitos.
¿Eran profesionales o no?
No profesionales, pero con mucha alma y mucha calidad. De hecho, mi papá tiene todavía una voz muy hermosa y mi mamá ya canta mucho menos, pero de repente cuando se le antoja y se lanza así, canta algunas cositas.
¿Cuáles eran esas canciones que escuchabas de pequeño?
Cantamos mucho repertorio latinoamericano, sobre todo chileno, de Violeta Parra, por supuesto, Víctor Jara. Hicimos incluso un disco que vinimos a presentar acá hace algunos añitos. Y bueno, música latinoamericana, peruana, boliviana, argentina también, claro, obviamente. O sea, la música general de América Latina que pertenece, no hay ese sentimiento tan, me parece, tan nacionalista en la música en general, sobre todo en América Latina, y nosotros compartimos la música con mucho gusto.
O sea, que te caíste en la olla de la pócima como Obelix de pequeño.
Pienso, en todo caso, estuve acostumbrado a escuchar a mis papás cantar estas canciones desde siempre.
Y a los 18 años vas a adoptar la nacionalidad chilena. Durante casi 20 años fuiste apátrida, ¿no?
Exacto.
¿Cómo sí, se siente, claro, uno sin nacionalidad?
Yo me siento muy bien, sin nacionalidad, porque bueno, de hecho, como no tuve nacionalidad durante casi 20 años, casi 18 años, me puedo sentir en casa en cualquier lado. Yo viví en Barcelona, viví en Toulouse, viví en Bordeaux, ahora en Ginebra, en Fribourg, o sea, me fui a varias ciudades así con mucho gusto y me siento en casa
mucho más libre.
Claro.
Empiezas a cantar como niño soprano en el coro del conservatorio y además el coro que cantaba en las óperas del Gran Teatro de Ginebra.
Sí, eso fue una suerte.
Me imagino que fue impresionante, ¿no? Para un niño de apenas 10 años.
Es increíble. Para mí fue una experiencia increíble y me acuerdo todavía el día que entramos al escenario y hacíamos, si me acuerdo bien, Mefistófeles de Boito. Y el Mefistófeles era este grandísimo americano Samuel Ramey. Increíble, y nosotros estábamos pero ahí escuchándolo y nuestra profe realmente nos decía: atención chicos, porque realmente son estrellas y ustedes van a tener la suerte de cantar con aquellos, así que por favor, mucho respeto, se queden calma y canten bien porque es una estrella y tal. Pero y fue una suerte gigante empezar a cantar con este grupo de niños, porque de hecho cantábamos en el Gran Teatro de Ginebra cada vez que se necesitabas niño.
O sea, estoy seguro que esas grandes voces, cuando las oyes tan cerca, algo se te pega, ¿no?
La energía que nos llega. Incluso estábamos ayer en las escuelas de Toulouse para presentar un poco nuestro trabajo. Cuando los niños reciben la voz en directo, siempre es algo mucho más fuerte, porque ahora la gente está acostumbrada a escuchar la cosa por la tele, por la computadora, incluso cuando van a concierto hay micrófonos y amplificación. El hecho de cantar sin amplificación te da una energía totalmente diferente.
la vibración física.
Claro.
¿No? Claro que sí. En el conservatorio vas a estudiar oboe.
Claro.
Quizás porque hay que esperar un poco para estudiar canto, ¿no?
Bueno, la cosa es que cuando uno canta como soprano hay que esperar que la voz después cambie y después también, sobre todo para los tenores, esperar un poquito que la voz se estabilice. Es un poco complicado porque es una voz un poco frágil, un poco especial, una técnica muy particular para aprender a cantar de tenor y a llegar hasta los agudos y hacer que la voz esté totalmente amplia y funcione bien.
¿A qué edad se puede empezar a estudiar canto para un tenor, por ejemplo?
Depende, ¿a qué edad cambia la voz? Yo empecé de nuevo a cantar un poco a los 18, 19. Y me metí así, muy rápidamente a cantar con Michel Corbeau en su coro y de hecho él me dio mis primeros solos y entonces ahí sí que ya empezaba un poco a imaginar que iba a ser concreto que iba a cantar profesionalmente, pero yo cambié mi voz, cambió cuando tenía 14 creo, 13 o 14 y durante 3 o 4 años realmente no canté más porque bueno, tenía la voz que no funcionaba bien y yo tocaba oboe, tocaba piano, estudiaba varias cosas y así que no sentía la necesidad de cantar.
¿Es cierto que ese cambio de voz te pilló cantando una comedia musical?
Claro. Sí, empecé a cantar comedia musical.
No era fácil, ¿no? Imagino,
no,
cada
no,
noche.
Este cambio, el día que llegue, cuando uno se levanta y de repente, en vez de decir, hola mamá, ¿cómo estás? Hola mamá. Bueno, obviamente toda la sensación cambia, pero también en este momento del cambio hay algo muy interesante, que es que ya se está alargando un poco toda la parte baja de la voz y todavía tenemos los agudos. Durante algunas semanas tenemos un ambitus increíble y de repente, ¡plup!, cambia totalmente y se va todo para abajo.
Hablabas de Michel Corbeau, el director de orquesta suizo. ¿Qué representó para ti tu encuentro con él?
Para mí es uno de mis maestros, uno de mis tres maestros más importantes de mi vida, que revolucionaron totalmente mi punto de vista de la música, sobre todo barroca. Con él canté todo el repertorio barroco por la primera vez de mi vida. Y fue una suerte gigante trabajar con alguien que trabajaba con tanta pasión, tanta energía y sobre todo muy exigente. Realmente no es alguien que terrorizaba a la gente para nada, pero le exigía mucho, mucho, mucho. Era muy importante que la calidad de lo que estábamos haciendo fuera buena.
Volviendo, Emiliano, al disco que acaba de sacar, que va a sacar al mercado, Naïf, sí, con las vísperas de Chiara Margarita Cozzolani, que grabas con tu ensemble I Gemelli. Cuéntanos cómo nace I Gemelli. ¿Y qué son I Gemelli? Son gemelos, me imagino.
Son gemelos. I Gemelli lo llamamos I Gemelli porque, primero, yo soy gemelo, mi esposa también, y varias personas que cantan o tocan con nosotros son Gemini, son gemelos. Y entonces, también hay esta idea que yo como cantante me parece difícil siempre cantar, por ejemplo, un papel principal como Orfeo y dirigir al mismo tiempo. Así que me gusta también colaborar con otras personas. Y entonces había esta idea de dos personas siempre trabajando juntos para crear un proyecto. Y la idea de llamarlo en italiano, sobre todo porque vamos a tocar, sobre todo al inicio, la música italiana del siglo XVII, tal vez 18, pero sobre todo música italiana al inicio en todo caso.
Hablando de colaboraciones, has colaborado con Rolando Villazón,
claro,
el gran tenor mexicano. ¿Cómo fue ese trabajo con él? Es muy divertido.
Es muy divertido. Rolando Villazón es una persona encantadora, muy generosa.
Ha estado aquí con nosotros más de una vez.
Es una hermosura de persona. Canta como un dios, una bestia de escena total. Y me alegro si un día volvemos a trabajar juntos y tal vez quizás con I Gemelli sería genial, pero vamos. Pero
últimamente está cantando mucho música barroca, ¿no?
Claro, sí, porque le conviene muy bien a su voz. Pienso que al color de voz, las voces barroca, pienso que no suelen ser siempre muy blanquita, muy frágil. No, hay algo, se puede cantar con mucho cuerpo también. Si uno respeta el estilo y la ornamentación de la época de lo que estamos cantando, se puede cantar. Mi profe aquella época era Anthony Rob Johnson, que un tenor inglés, pero él no tenía una voz así, de las pequeñas, y, no sé, ¿no? Pero él cantaba con una voz muy amplia, muy generosa, muy sensual. Y cuando canta, por ejemplo, las pasiones de Bach, el evangelista, no lo canta con una voz preciosita, lo canta con voz llena.
Muy sensual también es la música de Chiara Margarita Cozzolani. ¿Cómo surge la idea de hacer un disco dedicado a esta monja que fue abadesa también?
Bueno, la historia es que yo estaba cantando un Orfeo en Cremona hace como 2 años atrás con Ottavio Dantone y mi esposa estaba conmigo durante un mes en Cremona, y cuando yo me iba de ensayo, ella se iba para todas las bibliotecas musicales de la región. Y entonces hizo varias copias, varias fotos, recogió mucha música, y cuando volvimos a casa empezamos a leer música. Y de repente surgió esta partitura y empecé a leerla y me di cuenta realmente que era una maravilla. Se parecía mucho al estilo y a la construcción, a lo que hizo Monteverdi, por ejemplo, con la Selva Morales. Y nosotros de repente tuvimos la idea de hacer un concierto con esto y grabar el disco y empezar con este proyecto, porque aunque no fuera conocida, no significa que la música no es una maravilla. Y es una música muy compleja, muy, muy feliz, muy sensual, con mucho ritmo. Hay un poco de toda, incluso en un trocito, una parte que parece mucho al Orfeo de Monteverdi, el acto 4, y otra partecita que es un bajo continuo así, obstinato, como si fuera una pasacalla de qué sé yo. O sea, realmente hay de todo.
¿Por qué no es muy conocida? Quizás por el hecho de ser mujer y monja.
Es mujer, música milanesa. La cosa es que la música milanesa fue totalmente sobrepasada por la música de Venecia y de toda esta región donde estaba Monteverdi, por ejemplo, Cavalli y todos los otros que eran los grandes compositores. Y entonces, y sobre todo, bueno, es música religiosa, música sagrada y escrita por religiosa. Así que, aunque en su tiempo esta música, sabemos que esta partitura fue editada, que por este tiempo y por ser mujer significaba mucho, porque no se editaba, porque costaba muy caro. Y cuando se editaba una música, una partitura, era porque realmente valía la pena. Así que fue reconocida en su tiempo, pero se perdió, como muchas cosas. Y ahora vamos a intentar a volver a dejar un poco de espacio y que la gente pueda conocer esta música.
He leído que Cozzolani dejó de componer cuando la nombraron abadesa del convento, de la abadía. Qué lástima, ¿no?
Qué lástima. Pero tenemos bastante música. Y eso es un primer disco, pero tenemos un poco de material.
Hablábamos de Monteverdi el 28 de mayo en el Teatro de los Campos Elíseos. No, no es una puesta en escena clásica, pero tampoco es una versión concierto, ¿no?
No, quisimos hacer un poquito más de un concierto, porque Orfeo primero no es realmente una ópera, como uno lo entiende, es casi un oratorio. Y como somos solamente 11 cantantes, yo quise que no fuera tan común como sabes, cuando hacemos una ópera de concierto, en versión de concierto, todo el mundo está vestido de negro, detrás de un atril, qué sé yo, no se mueve. Y me pareció que este tipo de historia y la configuración del libreto, de la historia y lo que queríamos contar, decir la historia, valía la pena hacer algo un poquito más complejo.
Dicen que es la primera ópera de la historia, ¿no? El Orfeo.
Lo dicen, no es totalmente cierto, pero digamos que él, Monteverdi, no la inventó la ópera, pero él la sublimó. Ya existían algunas otras obras compuestas por Peri, por ejemplo, otras, y él lo escuchó o escuchó hablar de esto y juntó un poco todo y hizo como una receta de cocina, por ejemplo, y le puso todo perfecto, el aliño perfecto, ni le puso ketchup, ni le puso nada, y le puso todo en su lugar y de repente fue una maravilla.
Era un hombre de teatro, Monteverdi. Te hemos visto gritar, reír. ¿Eso está en las acotaciones también de la partitura?
Está. Con Monteverdi no se puede hacer lo que uno quiere, a mi punto de vista, porque Monteverdi escribió en sus partituras y en las explicaciones, escribió muchas explicaciones como él quiere. Escribió los instrumentos que él quiere, escribió los tempis, escribió muchas indicaciones de cómo se tiene que hacer, porque exactamente por la razón que es, fue la primera vez que se hacía. Y como fue la primera vez, él quiso explicarle a la gente cómo tiene que hacerlo. Porque la gente no sabía. Se hicieron meses y meses de ensayos para esto y no se sabía cómo se hacía. Así que para estar seguro que la gente pueda respetar esto, escribió exactamente lo que él quería. Y escribió también lo que se llama recitar cantando, que significa hablar cantando. Y entonces, de este punto de vista, empezó a ponerle aquí tenéis que reír, aquí tenéis que llorar, aquí el ritmo es este. Y cuando uno respeta exactamente lo que está escrito en la partitura, funciona exactamente como se debe.
Fantástico. Para la gente que no pueda venir al Teatro de los Campos Elíseos el 28 de mayo, ¿dónde se podrá escuchar? ¿Tienes proyectos de ópera?
Sí, lo vamos a volver a repetir en la Ópera de Toulouse el 5 y el 6 de diciembre, y lo vamos a hacer en Ginebra también el 7 de diciembre. En versión de concierto, ahí como no tenemos desafortunadamente una sala bastante grande y sobre todo tiempo de instalar todas las instalaciones de luz y tal, vamos a hacer una versión de concierto un poco más sencilla, pero aún el equipo es el mismo.
Seguro que en Ginebra vendrán tus padres a verte, ¿no?
Mis padres estarán aquí la semana que viene también.
También aquí en París.
Claro.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Teatro de los Campos Elíseos este 28 de mayo para esta representación del Orfeo de Monteverdi, protagonizada por Emiliano González Toro. Muchísimas gracias, Emiliano.
A ti, muchísimas gracias.
Por cierto, si no pueden venir, siempre les queda el disco de Cozzolani.
Cozzolani, una maravilla.
Que sale al mercado el 24 de mayo también. Gracias de nuevo. Permíteme también que dé las gracias a Suel Kedir y a Jérémy Boucher, que han estado al tanto de la realización de la emisión hoy. Gracias. Y sobre todo enviar un cordial saludo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, incluso en Chile, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y está en Montevideo.
Muchas gracias, Canal U.
Ahí estamos. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Thank you.